tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7:03 de este viernes 7 de agosto de 2020, le damos la bienvenida a Radio Duna Nada Personal desde la región de Valparaíso, Valle de Aconcagua, específicamente San Felipe, Chile. ¿Cómo estás, Pitu Rodríguez?
Bien, ¿y tú? ¿Se te ve bien?
Muy bien, pues. Muy bien, sí, pues en mi tierra siempre
agradado.
Bien.
Sí, pues es estar en casa.
Agradado, por muy corto plazo tengo que volver ya, vine por el día una gestión personal, pero voy mañana a la mañana de vuelta, pero no venía hace mucho tiempo, así que claro, muy contento, el alma vuelve al cuerpo.
Rico tomar un poquito de aire.
Oye, bueno, ¿tú bien?
Sí, ¿bien?
Pues sí, pues rápido, pero por lo menos de algo sirve, todo, sí, maneras, todo bien, maneras. Como día viernes.
Tal cual.
Eso siempre es agradable, ¿no? Siempre. Ahora, mañana tenemos que
confirmar. Sí, pero ahora es como al revés.
Las comunas. Por supuesto. Y curiosamente San Felipe, que es la comuna donde yo estoy en este momento, operó de la misma manera que las 7 comunas que se desconfinaron en Santiago. Es decir, de lunes a viernes hay transición, pero sábado y domingo volvemos a la cuarentena y, bueno, lo que se mantiene inalterable es el toque de queda.
Tal cual, pero es como la sensación de viernes ahora es todo lo contrario a la sensación de viernes, sí, en la patria vieja, ¿cierto? Porque ahora es ir a guardarse los viernes la y antes vieja, era puro salir. Bueno, así estamos, al menos podemos
tal
salir ahora.
A guardarse.
Sí.
Bueno, pero entonces podemos volver a decir, es viernes y mi cuerpo lo sabe.
por la claustrofobia.
Es lo distinto, exacto, por el efecto cabaña, ¿no?
Sí, totalmente, por ir a guardar.
Ay, 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 bueno.
Los tiempos que
veamos la pauta, veamos tú, la pauta de hoy, ¿qué te parece? Sí, pues. Sí, sí, sí.
Vamos a estar revisando los números, seguimos, hoy día hubo un récord interesante en la revisión de los números porque es el día que hemos tenido la cifra más alta de exámenes PCR desde que comenzó la pandemia. Más de 25.000 exámenes los que se realizaron y la buena noticia es que no se disparó la positividad, sino que más bien se mantiene en el 9%. Así que vamos a estar contándole sobre detalles de esa información. Además, ha sido una jornada marcada por las discusiones en torno al caso de Ámbar Cornejo, ¿cierto? Hoy día se realizó se amplió la detención, por lo tanto solo se hizo control de detención a Hugo Bustamante y se fijó la formalización para el día lunes. Exactamente, el lunes a las 9 de la mañana se va a realizar la formalización. ¿Qué cosa?
Claro, y que iba a ser hoy, se ocurrió para el lunes, pero la discusión está puesta. O sea, tiene esta noticia, tomó dos caras potentes. Una, el caso particular de la familia, de la mujer asesinada y del aparente, o el imputado hasta ahora, el imputado, el único imputado. Y el otro es la variante política judicial, de las políticas públicas que permitieron que Hugo Bustamante estuviera en la calle. Al momento estuve en la calle hoy, cuando debiera estar todavía, probablemente, todavía estamos bajo la sombra de la condena original y él consiguió en otro contexto una libertad condicional que es bastante cuestionada hoy día.
Bueno, parte de eso es el debate del que vamos a estar conversando hoy día aquí en Nada Personal, porque finalmente esa comisión que revisó esa libertad condicional le otorgó este beneficio, es parte de lo que vamos a estar conversando aquí también en el programa. También vamos a viajar virtualmente a la Araucanía para saber qué es lo que está pasando ahí. Hoy día era un día importante porque había muchas conversaciones desde distintos frentes. El ministro de Justicia, el ministro Hernán Larraín, tenía convocadas dos reuniones, tanto para ver la situación de Celestino Córdoba como también de los otros comuneros mapuches que se encuentran en la cárcel de Angol. Finalmente logró concretar solo una de esas reuniones con una representante, una vocera de Celestino Córdoba. También ha habido conversaciones, todavía se están desarrollando una reunión a cargo, encabezada por el intendente Víctor Manoli, y con ex intendentes de la región, de la que se arrestó el ex intendente también y hoy senador Francisco Huentumilla, donde están evaluando distintas posibilidades para finalmente lograr una visión o una conversación que permita hacer frente a la situación que se está viviendo de mucha violencia en la Araucanía.
Exactamente, y el presidente Piñera lideró una reunión en medio de Pensiones con Chile Vamos inaugura nuevo trato y se reformulará el Comité Político Ampliado que dejó de operar, ¿te acuerdas tú la primera derrota que hubo al principio del 10%? Uh-huh. Además, en la época del 10%, donde tuvo una primera derrota en la idea de legislar en la Cámara de Diputados. Tiempo hace ya, porque después pasó la votación popular, después fue al Senado, perdón, no popular, la particular, luego fue al Senado, hizo todo el trámite legislativo ahí, volvió a la Cámara, en fin. Desde el momento en que la primera derrota que tuvo el gobierno, ¿te acuerdas tú? Sí. Un comunicado muy breve del ministerio, entonces encabezado por Gonzalo Blumel, señalando que se suspendía el comité político hasta nuevo aviso, porque ya se avizoraban quiebres, fracturas, fisuras entre los propios parlamentarios oficialistas. Pero poco a poco debiera ir volviendo a la normalidad. De eso se trata el nuevo gabinete. Si no logran eso, entonces estamos en la B.
Bueno, prácticamente un mes ha pasado desde ese día y finalmente las conversaciones comienzan a tomar su rumbo y podríamos, entonces, no tenemos fecha todavía, pero podríamos tener prontamente Comité Político Ampliado de vuelta en el Palacio de la Moneda.
Perfecto, y vamos a también dar vueltas por el mundo, que es lo que está pasando en esta crisis institucional compleja que se ve en el horizonte en España a partir de los escándalos de Juan Carlos I, ex rey de España, rey emérito hoy día, que como sabemos a mitad de semana anunció que dejaba su país para facilitarle probablemente las cosas al actual monarca, su hijo Felipe I, Felipe
Felipe VI.
Para facilitarle esto, bueno, se produjo otro subtemblor político que es dentro de la coalición de gobierno, porque Podemos es bastante contrario a la monarquía y hace todo lo posible por demostrar que podría más bien ser una república España. El Partido Socialista, en cambio, está totalmente partidario de la institucionalidad monárquica, como le llamaba el otro día nuestro amigo español, como el cemento que une la institucionalidad, la unión de España. Bueno, los socios en el gobierno hoy día piensan distinto y piden cosas distintas a la familia real y a la casa del rey, que se le llama hoy día, frente a los escándalos. Pero además, liberado, entiendo que es en YouTube, un documental que se llama Yo, Juan Carlos I, los 8 secretos del documental, que por fin ve la luz tras 4 años de veto por parte del Partido Popular, que es la derecha, y el Partido Socialista, hoy gobernante. Genera morbo, genera mucha expectativa, no sabemos el contenido, yo no lo he visto todavía ese documental, pero habrá que verlo porque el hombre tenía muchas historias que se han ido conociendo.
Es un buen panorama de confinamiento ver el documental. Fueron 5 horas de entrevista para armar este trabajo, así que entretenido. Oye, y otra cosa de el rey emérito es que se conoció finalmente su destino. Sí.
Paradero, ¿dónde está?
Sí, está en Abu Dhabi. Nada que ver con lo que creíamos, pum. Nada de República Dominicana.
Con República Dominicana. Ni República Dominicana ni Portugal.
Claro, pero lo que se había dicho en un principio era que había hecho un recorrido, o sea, que había salido primero a Portugal y de Portugal había tomado un vuelo a República Dominicana. Nada que ver. Partió a Galicia y terminó en Abu Dhabi. Y en un hotel, olvídate.
Exactamente. Pontevedra, en un hotel, sí, ¿eh?
Sí.
Ay, ay, ay. Bueno, y vamos a tener algo del
7 estrellas, mano tal Quique.
La primera jornada del regreso de la Champions League. 7 estrellas. Sí. Eso es lo que no entender nada de nada. Cuando estás en este tremendo problema, te vas a uno de los hoteles más lujosos del mundo. Realmente le está fallando no solamente la cadera a este señor, sino que le está fallando la asesoría comunicacional.
Pero si te fuiste al exilio, ya, chao.
Justamente. Sí, pero trata, hazle una ayudita a tu familia, a tu institución, a tu hijo que es el rey actual. Échale una manito, no te vayas. Bueno, pero cuando a la gente le falta criterio, cuando este hombre de 82 años hoy día, después de tener sueldo asegurado, fama, honores, todo, vida asegurada en lo material, hace caso, abre cuentas afuera, recibe favores y regalos de los reyes de afuera, aparentemente por favores políticos, hay acusaciones de corrupción. Si eso es verdad, es que realmente a los 80 años te pones corrupto sin saber por qué, bueno, te va a echar los billetes al cajón. Realmente es que estamos perdiendo el norte, y yo creo que el Felipe VI lo que entiende es que su padre hace rato que está bastante perdido. Bueno, el señor que andaba matando elefantes, pues, no nos olvidemos de eso, ¿no?
Sí. ¿Mm?
En fin, bueno, también es el señor que salvó la democracia cuando estuvo a punto de caer después de Franco. Tuvo un peligro de recaída, el famoso 23F con Antonio Tejero, un intento de golpe de Estado, y fue el rey el que salvó a España, y fue el rey el que generó el cariño que la gente le tenía justamente por eso, por ser una figura central en la recuperación de la democracia. Así que, blancos, grises y negros.
Vamos ya.
7 de la tarde, 13 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Está aquí a mi lado
Enrique Javier Llava, los titulares.
Vamos con los titulares, Marías. Durante horas de esta tarde se registró una explosión en el cráter del volcán Villa Rica. De acuerdo a la información entregada por Senagiomín y la ONEMI, el macizo se encuentra en alerta técnica amarilla, ya que según los organismos, para asegurar las condiciones de erupción, el proceso podría durar semanas o meses o nunca producirse. Los jefes de bancada de RN y Evópoli apoyarán la acusación constitucional contra la jueza de la comisión que liberó a Hugo Bustamante. La acción anunciada esta mañana por el diputado Andrés Longton busca que la ministra Silvana Donoso, quien en 2016 presidió la instancia que permitió la salida de la cárcel del principal sospechoso del caso Ámbar, dé cuenta de lo ocurrido. Noticias del mundo: Latinoamérica y el Caribe se convierten en la región con más fallecidos por COVID-19 a nivel mundial, alcanzando las 213.120 decesos y superando el número de muertos registrados en Europa, según un conteo que hizo AFP basado en datos oficiales. Brasil se posiciona como el segundo país más afectado del planeta, solo por detrás de Estados Unidos. Y en el deporte, el City eliminó al Real Madrid de la Champions League con Claudio Bravo en el banquillo. El equipo de Pep Guardiola se impuso 2-1 al equipo merengue y avanzó a los cuartos de final, donde se enfrentará al Lyon, que a pesar de perder 2-1 en Torino, se quedó con la llave y dejó a Cristiano Ronaldo sin la posibilidad de seguir en la lucha por la orejona.
7 de la tarde con 15 minutos. Estamos ya de vuelta aquí en Nada Personal.
Bueno, y entrémosle a los temas, entrémosle, como ya es costumbre, a los números, a las cifras de este viernes, con cifra récord diaria de exámenes PCR, con más de 25.000 testeos, y los casos nuevos llegan a 2.149. Uh-huh. No nos gusta la cifra sobre los 2.000, nos estábamos acostumbrando idealmente a los 1.000 y ojalá a la cota baja de los 1.000, pero también se entiende que con este número de testeos vamos a encontrar, tú sales a buscar, tú terminas encontrando, porque tampoco sales a buscar de manera al azar en la calle Vicuña Maquena o en la calle Arturo Prat de Iquique, no, sales a buscar en los entornos cercanos a las personas que dan positivo, por lo tanto es una búsqueda con bastantes porcentajes de certeza, de ahí que es tan importante mirar las cifras de positividad.
Uh-huh. Respecto de los fallecidos, se reportaron 69 por parte del Ministerio de Salud. Obviamente que esto con la información del Departamento de Estadística e Información de Salud del Ministerio, y esto lleva un total de casi 10.000 personas. Son exactamente 9.958 personas. Y en cuanto a las personas que se encuentran internadas en unidades de cuidados intensivos, son 1.348 y 233 en estado crítico, también cifras que vienen considerablemente a la baja, según el reporte que hace a diario el Ministerio de Salud, que en esta oportunidad se hizo desde la región del Maule, en Talca.
Sí, no, vi, pero qué fotografía, ¿no? Como si fuera una película, qué fondo, qué...
Como unas la imagen,
yo no lo pude ver en su momento directo, lo vi después en fotos... No, impresionante. El trabajo escénico de París Mancilla es impresionante.
Bueno, en la región
así
de...
que sacó el programa del set y se lo llevó a terreno.
Sí, está haciendo ya, ¿no? Está como con móviles, ya está haciendo de todo el ministro París. Oye, en esa comuna hay
de otro nivel.
O sea, en esa región, digo, hay que destacar que hay 29 de las 30 comunas de la región que se encuentran en fase 3. Mira qué importante. Solo Curicó, tierra querida, está todavía con cuarentena.
Ya. Oye. Está bien, así que se fue a esa zona el ministro.
Sí, y también en la oportunidad aprovechó el ministro París de, se refirió a la situación que había dado a conocer la Contraloría respecto del problema que se había producido con personas COVID positivo que habían logrado tramitar permisos a través de la comisaría virtual. El ministro dijo que claramente aquí esto era un problema, que también además obviamente que se apela también a la responsabilidad de las personas, porque esas personas COVID positiva, evidentemente, que al salir a circular estaban poniendo en riesgo a las personas que podían tener contacto con ellos, ¿cierto? Dijo que obviamente el actuar de estas personas puso en peligro la vida de otras personas, contagió a otras personas, además usó mal el permiso. Repetimos una vez más que aquí lo más importante es, obviamente, la responsabilidad social.
La responsabilidad individual, porque aquí claramente se produjeron dos problemas, uno sobre el otro. El primer problema, el que a uno le suena obvio y evidente, es que es un problema de sistemas. ¿Cómo los sistemas no tienen el diseño suficiente para cruzar? Es decir, que la comisaría virtual, la cual uno entra para pedir un permiso para ir a comprar pan a la esquina, no se pare sobre la base de datos de las personas que están contagiadas, con lo cual inmediatamente las anularía como posibles beneficiarios del permiso, ¿cierto? No se cruzaron en su momento, la gente pidió permisos, tenía contagio y el permiso se dio. Pero lo segundo, eso es un problema administrativo, de diseño, como ustedes quieran, pero no le podemos pedir al Estado y a las autoridades que nos hagan todo, que nos cuiden y nos traten como niños chicos. Las personas que daban positivo, si el sistema sabía que eran positivos, las personas también lo sabían. Probablemente. Sí, salvo que ellos no hayan ido a buscar su resultado, ¿no es cierto? Pero vamos a suponer que la gran mayoría que se hace el examen va a las 12, 15 horas, 3 días, 4 días, porque acuérdate que un tiempo se demoró, a saber cómo le resultó el examen. Y esas personas entonces no debieran pedir permiso para salir porque se sienten, saben que están al menos con sospechas, si es que no con confirmación de coronavirus. Eso sucedió en su momento. Así que aquí nuevamente, el Estado, las autoridades, el sistema puede hacer muchas cosas, pero no le pidamos como niños chicos que el Estado nos haga todo. Si nosotros queremos hacerle trampa al Estado, vamos a hacerle trampa a las autoridades. Si nosotros queremos ir conejeando para evitar al carabinero que está controlando para que nosotros no nos contagiemos, vamos a lograr conejear y vamos a pasear al carabinero. Pero no se trata exactamente de eso, sino de lo contrario.
La verdad es que es una cifra bien baja, porque son más de 82 millones de permisos que se han entregado y 1.750 son los que han presentado problemas. O sea, claro, tampoco es algo para alarmarse. Y lo otro también es, me parece que hay que ser comprensivos también con que estos son sistemas que están súper estresados, que además han sido modificados con el paso de los días, ¿cierto? Porque han ido cambiando las restricciones, etcétera. Entonces también es esperable que los mismos sistemas requieran de unos días de acople, de ajuste, ¿cierto? Pero lo mismo que pasaba con las personas mayores de 75 años que también les entregaba permiso, claramente que son correcciones que hay que hacer, pero lo lógico es que los mayores de 75 no pidan permiso porque no pueden salir.
No pidan. Pitu, fíjate que bueno el punto que tú tocas, porque es el factor común a un montón de cosas que han sucedido. La AFP, nadie supuso que las AFP en 10 días tenían que tener 13 mil millones de dólares disponibles para entregar y liquidar, ordenar, fortalecer sus servicios, sus sistemas, cruzar datos para no fallar y esperar que 7 millones, 8 millones de chilenos fueran a las AFP a pedir su plata, toda además en una mañana prácticamente, ¿no es cierto? Uh-huh. Sistemas colapsados funcionaron bastante bien. Hoy día Ricardo Escobar en la mañana en Hablemos en Off, justamente él habló y quiso dar esta entrevista en defensa del Servicio de Impuestos Internos, que hace muchos años él ya no trabaja ahí. Él fue el director, lo conoce, sabe la calidad de ese servicio, el nivel de profesionalismo y capacidad técnica de ese servicio, y que hoy día está hiper cuestionado por los capos de turno que sostienen que hubo errores en la entrega de algunos bonos. Y Ricardo Escobar dice, oye, no sean frescos. Hay gente que perfectamente sabe que no tiene derecho al bono y lo pide igual por si acaso. O que si se equivocó, que no lo devuelve. Entonces, no estresen más al Servicio de Impuestos Internos. No estresen más los sistemas de la AFP. No estresen más las comisarías virtuales. Ayuden un poquitito. En vez de sentarse a criticarlo todo, ¿quién le dijo al Estado de Chile que iba a tener que adecuar el sistema de salud en 5 meses? El 3 de enero empezó, o el 2 de enero, fue la primera reunión del presidente Piñera y el entonces ministro Mañalich para adecuar todo el sistema. Había un laboratorio en Chile, el Instituto de Salud Pública, que hacía PCRs. Uno, hoy día en todas las regiones, y son cientos, si no me equivoco, cientos o no miles, son cientos o miles, cientos creo, o 200 casos o laboratorios que hacen PCR. Cientos, sí. Hoy día había, se quintuplicaron, Pitu, las camas críticas en Chile. Respecto de la historia de Chile, se quintuplicaron en 4 meses. Los respiradores llegaron, todos los miles de respiradores que llegaron. Es decir, todo se tuvo que multiplicar y todo tuvo que inventarse y hacerse, pero perfecto es imposible. Se ha hecho muy bien en muchos ámbitos, pero con la autoflagelancia de este país, que dice que todo se hace mal, que todos llegamos tarde, no es verdad. Hay muchas cosas que nos vamos a caer y nos vamos a seguir cayendo. Pero por Dios, que los sistemas han funcionado desde la salud, desde la integración. ¿Cuándo pensamos en diciembre que íbamos a poder integrar con éxito el sistema privado y el público de salud? Y no ha sido tema. Y no ha sido tema. La gente lo sabe. Monitoreados centralmente las clínicas más elegantes, más caras y más pitucas con los sistemas públicos de las regiones, que están integrados en un sistema todo único, no se sabe, ¿no? Este país que lo hace todo tan mal. Bueno, en fin, así que aquí un pequeño rocío.
O sí se sabe y no se reconoce. También pasa que sí se sabe y no se reconoce, más vale pegar el palo. Hay también un poco de mala voluntad en destacar los fallos.
Oye, estaba mirando, Pitu, la positividad, que hoy día está en el 8,51% y el promedio diario de la última semana móvil 8,12%. Es bien baja. Yo te diría que el promedio diario de la última semana móvil hoy día es el más bajo desde por lo menos hace mayo, junio, julio, 3 meses y medio. El más bajo.
Ya, el tenemos promedio, algo más promedio, celebrar, no el día.
Y mira, ¿en qué estábamos cuando hubo cambio de gabinete, cuando cambió de ministro? Y no tiene que ver con que París es un mago y Mañalich era un burro, ni mucho menos, ni mucho menos. Solo que Mañalich, injustamente para él y debe darle mucho, se fue en el verdadero pic. Fíjate que la positividad cuando se fue Mañalich estaba en el 32%. Unos días antes se fue el 13 de junio, el 10 de julio estuvo en el 40% de positividad. 4 de cada 10 test que se hacían salían positivos. Y se estaban haciendo 20.000 diarios en ese momento. Ah, ojo. Espérate, se estaban haciendo, te digo al tiro, 20.000 diarios. Y salía, mira lo que estamos hablando, de 20.000 diarios, una cifra enorme, salía el 40% positivo. O sea, estábamos realmente en la mitad del túnel. Bueno, se cortó el fusible y salió Mañalich, porque estaba en un momento muy complejo. Pero Mañalich sin duda dejó armado y sembrado mucho. Y si alguien me quiere lapidar por esto, lo siento, le puedo dar mi teléfono y mi dirección para que me garabate. Pero dejó mucho sembrado. Lo reconoció el propio París. Mucho sembrado. Y después fue cayendo. Ese era el 13 de junio, 32% positividad. El 13 de julio, es decir, un mes después, y estaba en el 14,97%. Y estamos ahora a 7 de agosto y está en el 8,51% el promedio de hoy. Así que Chile tenía una curva que es bastante respetable, lo que no quiere decir que tengamos ganada la lotería, ni mucho menos en esta materia, y que seguir dándole, pero las cifras son muy elocuentes.
Las leves mejorías.
7,27 estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, el caso Ámbar tiene tomada toda la escena, Pitu.
Absolutamente, y hoy día fue un día importante porque finalmente hoy se hizo el control de detención de Hugo Bustamante, el único imputado por el crimen de esta joven Ámbar Cornejo. Se esperaba que hoy fuera la formalización, sin embargo la formalización finalmente se va a realizar el día lunes a las 9 de la mañana, así que sin duda vamos a estar conversando más sobre este caso. Pero uno de los temas importantes y que se ha de alguna manera como derivado a partir del caso particular de esta tragedia ocurrida con el caso de Ámbar es el tema de los beneficios carcelarios o más bien de la situación que permitió que Hugo Bustamante estuviera fuera de la cárcel, ¿cierto? Ha habido muchos cuestionamientos respecto a la decisión de la comisión que le entregó la libertad condicional a Bustamante. Recordemos que Bustamante el año 2005 cometió un doble homicidio absolutamente brutal, asesinó a su pareja, al hijo de su pareja, fue condenado a 27 años y finalmente, gracias a lo decidido, ¿cierto?, por esta comisión, es que él salió en libertad una vez cumplido los 11 años de condena. Estamos al teléfono en este minuto con Paula Vial, ella es abogada, es profesora de la Universidad Católica de Chile y es además ex defensora nacional. Hola Paula, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola María del Carmen, muy bien.
Hola Paula, ¿cómo estás Paula?
Bien, muy bien, gracias a ustedes.
¿Cómo estás? Bueno, bien, pues bien, queremos aprovechar tu experiencia para que nos explique un poco cómo pudo ocurrir esto que a simple vista ciudadana es una aberración, pero tiene que tener explicaciones en derecho y la normativa legal de ese momento, cómo se produjo.
Sí, mira, yo creo que sí tiene explicaciones, aunque indudablemente el marco es un drama. Lo que no tiene explicaciones es de repente que una persona pueda cometer delitos así, los reitere, pero básicamente lo que está en cuestión es si debía estar él libre o no. Hacia allá se ha tratado de conducir el debate. Y la verdad es que, desafortunadamente, como en muchos otros casos que hemos conocido, ¿no es cierto?, todas las leyes con nombres que parecen ser como la tónica en materia de legislación, en este caso particular, como digo, el resultado fue muy dramático, pero ha sido muy desafortunadamente aprovechado por muchas personas, por muchas autoridades para cuestiones políticas, ¿no es cierto?, para desarrollar un populismo que está muy instalado, lamentablemente, en nuestro país, sin enfocarse en lo que realmente es relevante en un caso como este, porque he escuchado incluso, no sé si se ha dicho muy formalmente, pero que se va a presentar acusación constitucional en contra de los jueces que resolvieron respecto a la libertad condicional, y todas esas expresiones, ¿no es cierto?, y toda la responsabilización respecto de quienes lo dejaron en libertad, sobre todo cuando vienen de parlamentarios, parece no solo excesiva, sino completamente inadecuada, porque en definitiva lo que los jueces hicieron fue aplicar la ley. Y si la ley tiene algún elemento que parezca inadecuado, ¿no es cierto?, lo que corresponde entonces es resolver eso a través de una modificación. Pero esta ley ya fue modificada, efectivamente, y entonces ahí, en una más o menos equitativa distribución de responsabilidades, corresponde preguntarle al Ejecutivo por qué hasta ahora no ha dictado el reglamento ni ha asegurado los fondos, los recursos para los delegados de libertad condicional que contempla la propia ley. Es fácil señalar, ¿no es cierto?, que se ha fallado en alguna materia cuando uno no mira lo que respecto a las fallas que uno mismo ha cometido, ¿entiendes? Entonces, acá hay un problema mucho más de fondo y mucho más grave, creo yo, que es el desastroso sistema penitenciario que tenemos y las deudas mayúsculas que hay en ese ámbito y que en estos casos estallan, pero que realmente están muy claras desde hace mucho tiempo y no se han abordado adecuadamente.
Paula, ¿podemos comparar cómo fue que se llegó a esa decisión en ese minuto y cómo se revisa actualmente el tema de las libertades?
Sí. Mira, la ley de libertad condicional, que es un decreto ley del año 25 que ha sido modificado en varias oportunidades, establece una serie de requisitos para poder acceder a este beneficio. Hay una discusión ahí jurídica de si se trata de un beneficio o un derecho, pero en la práctica para estos efectos da igual, ¿no es cierto? Establece una serie de requisitos de entre otros el tiempo de cumplimiento de la condena, por supuesto que en relación a la extensión de esta condena, buena conducta, uh-huh, en general dentro de la cárcel, ¿no es cierto? Hecho que certifica gendarmería, uh-huh, y informe psicosocial respecto de algunos factores de riesgo de reincidencia, y se han agregado otros factores desde el año, como criterios, desde el año 2019, en cuanto a la gravedad del delito, el mal causado por esta y cómo se expresa, digamos, el rechazo que el autor del delito debe tener respecto de estos delitos, ¿ya? Yo te diría que la principal diferencia respecto de la regulación anterior tiene que ver con la extensión que se requiere de cumplimiento para efectos de algunos delitos, que varió, no en el caso justamente de la persona que...
De Hugo Bustamante.
En apariencia, calificado, no calificado.
Hugo Bustamante, uh-huh, eso, Hugo Bustamante. Porque él fue condenado con anterioridad por dos homicidios simples. No caben dentro de estos delitos más graves o más calificados, ¿no es cierto?, que exigen un tiempo de cumplimiento más largo. No porque no sea grave el homicidio, ojo, lo que pasa es que se compara con otros delitos aún más graves, como por ejemplo el parricidio o el homicidio calificado o el secuestro con violación, con homicidio. Entonces, en el caso de este señor, él tenía una pena, no me acuerdo con exactitud, creo que 24 años.
27.
27 años. Sí. 27 años. Pero en el caso de las penas, sumaba dos penas, ¿ya? No tenía, uh-huh, una única pena de 27 años y, por lo tanto, a los 10 años él podía postular al beneficio y finalmente se le concedió a los 11 años. Pero formalmente él cumplía con los requisitos. Entonces, por supuesto que uno lo que debe analizar es cuáles son los antecedentes con los que trabaja esta comisión para efectos de conceder o no el beneficio y cómo podemos mejorar eso sin necesidad de estar modificando la ley. Lo que nosotros tenemos hoy es una ley que ha, como digo, perfeccionado los criterios, ha especificado algunos más en relación a este informe que tiene que entregar gendarmería, pero establece también una fiscalización y un control durante el cumplimiento del resto de la condena en libertad condicional. O sea, para que la gente entienda también, cuando se deja a una persona, cuando se le concede el beneficio, no significa que se terminó el cumplimiento de la pena y genera una pseudo impunidad, porque quien tiene el beneficio tiene que seguir cumpliendo una serie de condiciones que a partir de lo que el reglamento, que aún no se ha dictado, y con la fiscalización de los delegados de libertad condicional, que aún no se han designado, ¿no es cierto?, podrían permitir un control más adecuado y un seguimiento, un acompañamiento a quien está terminando de cumplir su condena, ¿no es cierto?, pero lo hace en libertad.
Paula Vial. Un asunto que llama la atención es que cuando una comisión, que es la nueva normativa, la que entiendo que a partir del 2018, una comisión determina dar una libertad a una persona, No queda registro, eso es así, no queda registro para yo poder ir a ver ahora qué tuvo a la vista esa comisión al momento de qué antecedentes, qué evaluaciones.
¿Aló? Ay, se nos cortó Matías. Sí. Te estaba preguntando, Matías, sí, sobre los sí, antecedentes, pero... si queda registro. Claro, de los antecedentes considerados.
La comisión sesiona privadamente y conoce los antecedentes, la carpeta de cada uno de los internos que recibe desde Gendarmería, y de lo que hay, o sea, de lo que no queda o no es público, ¿no es cierto?, es de la deliberación que ellos hacen, como en cualquier resolución que adopta un tribunal. O sea, lo que tú conoces es la resolución final, uh-huh, la sentencia, pero no el proceso deliberativo, claro. Y eso es natural y lógico, ¿no es cierto?, porque entre otras cosas les da también libertad a la hora de poder entregar sus argumentos, uh-huh, si alguno cambia de opinión y se convence, como muchas veces ocurre en las distintas resoluciones cuando son de tribunales colegiados, en este caso de comisiones de más de un miembro, ¿no? Y entonces lo que resulta relevante para efectos públicos es justamente la resolución de la solicitud, en este caso del permiso. Uh-huh. Pero, ¿sabes, María Carmen? Yo no quiero parecer con esto que a nadie le parezca o pueda parecer adecuado, porque finalmente la comisión cumplió con los requisitos, ¿no es cierto?, y por lo tanto correspondía darle el beneficio, pero la verdad es que también parece bastante injusto, insisto, claro, dentro de lo tremendo que es que esto haya ocurrido, poder o pretender endilgarle a ellos una responsabilidad cuando en realidad, como todos los jueces, se limitaron a cumplir, a verificar que se dieran los requisitos, y respecto de él no existía diferencia en ese sentido. Es más, creo que también es un dato importante, porque en las libertades condicionales no hay muchos estudios a este respecto, pero hay un estudio, una investigación que hizo la Fundación Paz Ciudadana en el año 2012 respecto de reincidencia. Y los más bajos niveles de reincidencia se daban justamente en quienes estaban cumpliendo un beneficio de libertad condicional. Más bajos incluso que respecto, más bajos la mitad prácticamente, que quienes estaban en libertad, digamos, y habían cumplido la totalidad de su pena. Y eso obviamente que es la reflexión que uno debiera hacer, que es mucho más profunda que algo puntual, grave, tremendo, pero que en el fondo es la excepción probablemente dentro de quienes están cumpliendo con este beneficio. Y es, ¿qué está pasando en el cumplimiento de las penas mientras es privativa de libertad? E incluso en libertad, ¿qué estamos haciendo mal que no estamos logrando que las personas se rehabiliten, que se reinserten, que reincidan, ¿no es cierto? Porque al final, si tú piensas, igual él estuvo 11 años, en otros casos, como te digo, en los porcentajes, y eso es bien notable, de reincidencia en quienes han cumplido la totalidad de su pena, fue mucho más alto, y sin embargo vuelven a delinquir, y por lo tanto hay algo que está fallando en el sistema penitenciario, que no estamos logrando que esa privación de libertad tenga algún sentido, el sentido que nuestra propia ley le asigna, el sentido que como sociedad le hemos entregado, que es básicamente permitir que una persona que ha infringido normas, reglas, vuelva o transite por primera vez un camino de cumplimiento y de respeto de esas normas. Entonces, eso es lo que probablemente hay que analizar. Yo entiendo perfectamente el ambiente que se genera, ¿no es cierto? Pero creo que también, sobre todo de parte de las autoridades, de muchas autoridades que han salido muy destempladas, ¿no es cierto?, a dar opiniones muy irresponsables, lo que hay que hacer es mirar lo que hace años se ha evidenciado como crítico, que está fallando, que es nuestro sistema penitenciario, y respecto de lo que no se ha querido invertir en propiedad, no ha habido una intención evidente, política, clara, de profundizar, de perfeccionar. Y bueno, muchas veces estos son los resultados. Este no es el resultado de una libertad condicional mal otorgada o otorgada más allá de la ley, porque aparentemente, ¿no es cierto? Sí. En ese sentido no hubo ningún problema. Y entonces el problema es verificar por qué ocurre esto, por qué estamos entregando informes con copiados en un formato tipo, por qué durante todo ese largo tiempo de privación de libertad, claro, si no, no hay cambio, no hay una evolución.
Si la deliberación, ¿qué tú dices?
Claro, pero es que es importante porque, en definitiva, si por ejemplo ahora, como suele ocurrir, ¿no es cierto?, salen, como digo, todas estas voces destempladas pidiendo que no se le dé libertad condicional ahora a nadie, o que, qué sé yo, que tenga que cumplir prácticamente la totalidad, ¿no es cierto?, siempre un efecto medio de boomerang. Al final, lo que hace casi todos, o sea, a nivel comparado, los sistemas que funcionan mejor son aquellos que establecen cumplimiento de penas progresivos en que los condenados vayan acercándose a la libertad de manera progresiva, y esos han mostrado tener mucho mejores resultados. Entonces, insistir en que la solución esté en dejarlos más tiempo privados de libertad en un sistema que no está funcionando adecuadamente, probablemente no nos va a traer ninguna solución. Lo mismo respecto de la pena de muerte. O sea, yo no voy a hacer ahora apología en contra, ¿no es cierto?, aunque me parece que es muy pertinente. Yo creo que está más o menos claro que en nuestro país, por los tratados que hemos suscrito, no podemos volver atrás en términos de aprobarla, y eso debiera ser algo que no esté en cuestión. Así que es un debate probablemente también muy poco fructífero, ¿no es cierto? Pero al final también, de nuevo, lo que uno tiene que preguntarse es si la pena de muerte funciona. Y la verdad es que la pena de muerte no funciona como un factor de desincentivo en la comisión de nuevos delitos. Entonces, además de todos los de las críticas que se le pueden hacer, de las posibilidades de error, de la crueldad en su imposición, en fin, además es un mecanismo que no funciona. Entonces, yo creo que hay que intentar, entendiendo la rabia que se genera, pero volver a o llevar el debate a lo que en realidad hace falta para que estas cosas no ocurran de nuevo. Y eso es mejorar el sistema penitenciario.
Sí, y no en caliente. Discusiones de largo plazo en calientes podría ser un pésimo consejo. Paula Viales, defensora pública, muchísimas gracias, como siempre, por esta conversación en Radio Duna.
Gracias a usted, Matías María del Carmen.
Nos gracias vemos. A ti, Paula, que estés bien.
Igual. Gracias, Dios.
Chao, chao. 7:45 PM, estás en Duna.
Nada personal. Oye, ¿cómo corre el tiempo en este programa? Te quiero contar una cosa. No, espérame, te quiero contar una cosa cortita. Seré breve. Oye, es que en tiempos de pandemia, hablando de hemos estado hablando de estos temas que tiene Piensa Digital, y hay un tema que es muy, muy entretenido. Son ciertos consejos que hay que tener a la hora de tener videollamadas, que es como la nueva pandemia, porque una es la pandemia de salubridad y la otra es la pandemia de las videollamadas, que nos someten finalmente a que nuestros compañeros de trabajo o cualquier tipo de reunión que tengamos, la tengamos que tener con cámara, ¿cierto? Y exponiendo también parte de nuestra intimidad. Bueno, ¿cuáles son algunos de los consejos que entregan por parte de Piensa Digital para como de el buen uso, el correcto uso de las videollamadas? Primera pregunta, ¿cámara prendida o apagada? Bueno, lo que recomiendan los expertos es que, como por deferencia a tus interlocutores, uno tenga la cámara prendida, ¿ya? Porque es como correcto, ¿cierto? Si la cita ha sido agendada con cierta anticipación, es que uno pueda ver a la persona con la que...
Estás ahí.
Exactamente, con la que está hablando. Otra cosa es si a uno de improviso le hacen una videollamada y puede estar, no sé, bañando niños o cortando las plantas del jardín y resulta que es videollamada, bueno, ahí es legítimo, ¿cierto? Estar sin cámara, porque puede ser un poco incómodo que a uno lo pillen así volando bajo. Respecto, y esto es importante y yo reconozco mi culpabilidad aquí, especialmente porque tengo hijos, respecto de apagar el micrófono. Cuando hay más de 3-4 personas reunidas, lo lógico es que si uno no está hablando, apague el micrófono. Porque si no es
una pesadilla. Por Dios que cueste que lo entiendan.
Sí, es una pesadilla porque se empieza a hacer, hay mucho ruido, cuesta seguir la conversación para los otros interlocutores y ni hablar cuando hay niños alrededor pidiendo galletas o lo que sea, siempre muy descriteriado. o mamá, límpiame el poto. Me ha pasado eso también en las reuniones, que no es muy agradable que uno lo escuchen en esa, pero bueno, ya está, ¿no? ¿Cuánto tiempo deben durar? Ojalá el tiempo preestablecido. Esas reuniones que se alargan infinito. Bueno, pero eso es obvio, eso es tanto para las presenciales como para las digitales. Y respecto del look, esto ya un poco más frívolo, pero también tener un comportamiento adecuado, al igual que uno, el que tienen ahora mismo en los ambientes del trabajo, ¿cierto? Vestirse más o menos presentable, no como recién levantado o como en pijama. Y lo otro igual, el tema de la comida, por ejemplo, no estar comiendo o si uno va a tomar algo, que lo tome en un vaso de agua y no en una botella, de una manera poco elegante, etcétera, etcétera. Más recomendaciones y consejos en Piensa Digital. La tercera.com, Piensa Digital.
Saludamos a nuestros patrocinadores. Ahora sí, a CMPC le enorgullece ser parte de la gran cadena que hoy rinde apoyo a lo largo de todo el país, porque en estos tiempos difíciles Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile.
Nos vamos ahora a un corte, pero antes los dejamos invitadísimos a escuchar más novedades de Piensa Digital. Al regreso, por supuesto, más nada personal aquí en Duna.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
La pandemia ha sido dura para muchos, pero también ha mostrado potencialidades que antes las veíamos más distantes. Eso fue lo que dijo Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, en su Relato Personal, serie de columnas en primera persona, donde empresarios cuentan cómo han vivido la cuarentena. Tengo el privilegio de trabajar desde mi casa, pero no todos pueden, y hay que pensar en cómo logramos que esta sea una oportunidad para todos, dijo el empresario y dirigente gremial. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
No cuentes los días, haz que los días cuenten. En BMW seguimos reinventándonos y descubriendo nuevas formas de acompañarte en este camino. Ingresa a www.bmw.cl y conoce nuestros servicios disponibles, protocolos en showrooms, soluciones de financiamiento, entretenciones para ti y tu familia, además de nuevos canales de atención para atender tus requerimientos de la manera que más te acomoda. En BMW, el camino continúa. Quédate en casa y reinventa tus días con BMW.
¿Quieres aumentar las capacidades de tu negocio y tus habilidades para emprender? Nosotros te damos las herramientas. Ingresa a online.simondesirene.cl y encuentra los 9 cursos de El Viaje del Emprendedor, Plan de Negocio 2, Plan de Expansión 2, Directorio 1, Ingreso de Capital, Optimización de Costos, Contabilidad, Due Diligence, Talento y Marketing Estratégico Internacional. Aprovecha esta oportunidad y haz crecer tu negocio. Recuerda, online.simondesirene.cl. Programa apoyado por Corfo.
Estamos de vuelta en Radio Dura cuando son las 7:51, Pitu.
Vamos, conversemos del rey Juan Carlos. ¿Te tinca?
Sí, de eso quería hablar. De eso quería hablar exactamente. Yo, Juan Carlos I, los 8 secretos del documental que por fin ve la luz tras 4 años de veto por parte de la derecha y la izquierda. Y como decía Nicanor Parra, la derecha y la izquierda unida jamás serán vencidas.
Bueno, oye, déjame contarte un poquito.
La cinta,
No, te quería contar un poquito de los últimos antecedentes que se han sabido antes de entrar en el documental, porque, bueno, ya le comentábamos al principio del programa, ya sabemos dónde está el rey Juan Carlos, pero también se han ido conociendo como detalles de las últimas horas del rey Juan Carlos en España. Él tuvo, antes de partir, antes de que se tomara la decisión, ¿cierto?, respecto de su futuro, él se reunió con, bueno, él primero había dicho que, estos obviamente que son las cosas que publica la prensa con el reporteo interno, no es que conozcamos una declaración así formal, ¿cierto? Él había dicho que solo él se iba a ir de España si es que el rey Felipe se lo pedía, si es que su hijo se lo pedía. Bueno, finalmente fue una petición que vino más o menos por el lado, porque se reunió el rey Juan Carlos con Felipe y también con Jaime Alfonsín, que es el jefe de la casa del rey, y fue él quien, en presencia del rey Felipe, le solicitó a el rey mayor, así le gusta a él que le digan, el rey mayor, que pasara a abandonar la península ibérica y por favor se trasladara a otro lado donde estuviera haciendo menos alboroto. Pero no creas tú que se fue a llorar y a sufrir, porque no fue eso lo que ocurrió. De hecho, se fue a navegar. Se fue de paseo en un yate con unos amigos, donde conversaron del coronavirus, echaron tallas de que ellos eran el público de riesgo, ¿cierto? Y finalmente, bueno, dijo que partía en un viaje largo, que se iba, no reveló cuál era su destino, pero tuvo como buenas últimas horas en España. Se supo después que se trasladó a una región, a una localidad gallega, y finalmente se instaló en Abu Dhabi, y es ahí donde ha encontrado su alojamiento, en el hotel Emirates Palace, uno de los más caros del mundo, y propiedad además del gobierno de los Emiratos Árabes.
Sí. Abu Dhabi es capital de los Emiratos Árabes Unidos, a saber. Bueno, hablamos de un documental que uh-huh. es un documental coproducido con Francia, un documental que fue hecho entre el 2014 y el 2015, una entrevista exclusiva al rey emérito por 5 horas. Se publicó finalmente anoche, jueves, en España. Es de la televisión pública. Y eso hacía que hubiese más presión política en España para evitar que se diera a conocer este documental. Entrevistar al rey es muy difícil. Yo podría contarte una pequeña anécdota. Cuando yo trabajaba allá, tuve la inocente intención de querer entrevistar al rey, sin tener idea. Yo pensé que era un jefe de Estado que se me podía entrevistar. Y llegué después de mucho tiempo a conseguir a alguien que lo conocía, y formalmente lo entrevisté, le pregunté, le dije que por qué no me conseguía una entrevista, porque yo trabajaba para el diario La Segunda en esa época, en Chile. Uh-huh. Y la verdad es que recuerdo la cara que me puso esta persona, con todo el cariño del mundo, diciéndome: se nota que no eres español. El rey no da entrevistas. No. Oye, es que nada personal contigo.
No, así es como salen las grandes entrevistas.
Bueno, entonces eso es la novedad.
No, pero así resultan.
Ay, no sé, pero me sentí muy torpe. No. Me sentí muy torpe, Jopitu.
No.
Pero ya está. Pero
pudiste haber sido la gran sorpresa. ¿Eh? Así que...
Pero como todo en la vida pude ser y no fui nada. Oye, 72 horas después de conocerse la histórica decisión de Juan Carlos de abandonar España, cercado por un montón de escándalos fiscales, la radio y televisión española decidió entonces estrenar el documental Yo, Juan Carlos I, Rey de España, que es una cinta que llevaba desde el 2016 en los cajones de la televisión pública. Esto se produjo con France 3 con motivo del 40 aniversario como del rey Borbón, del rey Juan Carlos. Así que no se conoce, cuando se supo de esto no se sabía todavía el paradero, que es Abu Dhabi. Ahora se supo. Es una producción que costó $400,000 y que fue emitida en Francia en algún momento, no sé si completo, pero algo ya se sabe. consta, entre otras cosas, y se basa en una entrevista de más de 5 horas con Juan Carlos I en La Zarzuela, el mismo palacio que después de 52 años tuvo que dejar.
Oye, un dato importante de la partida de Juan Carlos ha favorecido a la imagen de la corona. De hecho, en una encuesta que se había publicado, se había realizado hace 3 semanas, las cifras de apoyo a la monarquía o la república estaban prácticamente empatadas, pero favorecían a la república. Ya eran, no sé, 49,3 y 48,9, o sea, pegadísimo, ¿ya? Sin embargo, se conoció ahora una encuesta de la empresa sociométrica que a partir de la partida de el rey Juan Carlos, bueno, la actual monarquía parlamentaria obtiene un 54,9% de apoyo versus el 40,8%. Pero el problema que tiene la monarquía con estas cifras es que el número más contundente de apoyo se da en personas de mayor edad. Lo que hace prever que en los años venideros, cuando ya ha habido muchos escándalos en la corona,
la monarquía,
exactamente,
claro,
se puede ver amenazada.
Bueno, algunos detalles de que va a tener o que tiene este documental es la infancia de un niño disléxico, su infancia en el exilio, el regreso a España y la paternidad política que Franco tuvo sobre él siempre, un montón de detalles, sus amoríos, su capacidad de bailarín, en fin, vida más personal de Juan Carlos, un hombre que está hoy día en el centro de la polémica. Pedro Rodríguez, nos tenemos que ir,
disponible
ya
en YouTube.
Es fin de semana y es justo dejarlos en paz.
Acuérdense que hay que guardarse.
Disponible en YouTube. Que te vayas muy bien.
Igualmente.
Sí, por supuesto. Buen punto.
Sí.
Que te vaya muy bien.
Estamos en cuarentena.
Nos encontramos el lunes. Chau,
igual. Chau.